Y como todas las semanas a esta hora nos ponemos internacionales con los compañeros del Orden Mundial. Eduardo Saldaña, buenos días.
Hola, Carles.
¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien?
Pues sí, bien. Un poco preocupado por lo que está pasando en el Sáhara Occidental,
sí,
que no sé si los oyentes lo habrán oído, pero ayer el Frente Polisario y la República Árabe Democrática Saharaui pues ya anunciaron que consideraban roto el alto el fuego con Marruecos y se ha declarado el estado de guerra por su parte. Entonces, bueno, estamos un poquito preocupados
desde ayer.
Veremos que probablemente habrá que tratarlo esta semana.
Tema complejo, ¿eh? Tema complejo, sí. Pero merece un espacio entero del Orden Mundial. Así sí, bueno, si te parece, vosotros habláis ya, entre los tres.
Hemos tomado nota de ello.
Tomáis
hemos
nota.
Hemos apuntado para ver qué hacemos.
Sí, eso sí. Es. Bueno, y seguramente todos nuestros oyentes también han vivido el confinamiento durante la pandemia y seguramente muchos están ahora mismo viviendo en zonas confinadas o que tienen algún tipo de restricción de movilidad. Y hoy, Edu, nos quieres hablar de qué podemos aprender de estas restricciones de movimientos, ¿verdad?
Sí, Carles, y es que desde que esto comenzó, pues hemos visto cómo muchas ciudades alrededor del mundo se han visto obligadas a aplicar confinamientos masivos o a restringir la movilidad de los ciudadanos, ¿no? Y ahora, pues aquí en España estamos en una segunda ola en la que se está intentando no confinarnos en casa de nueva, sino controlar un poco esos movimientos. Y claro, de repente nos encontramos con que se han establecido unos límites informales a los que no estamos acostumbrados. O sea, no estamos acostumbrados a tener esas fronteras artificiales y eso no es nada fácil de asimilar porque afecta mucho a nuestra rutina social. Y la cuestión es que, lo crean o no los oyentes, esta realidad que hemos vivido a nivel local nos va a servir hoy para hablar de fronteras en el mundo.
Bueno, les dejamos ahí esperando y que vayan descubriendo por dónde va la cosa esta mañana. Pero escuchándote, Edu, estaba pensando en el reto que ha supuesto cerrar ciudades en todo el mundo, ¿verdad? Y especialmente si tenemos en cuenta que en estas grandes urbes el movimiento de personas es enorme, ¿no? No es nada sencillo cerrarlas.
No lo es. He estado leyendo sobre los distintos tipos de ciudades que hay, porque en una situación como la que vivimos actualmente tenemos que comprender bien cómo funciona la movilidad de estas ciudades si realmente queremos controlarla de manera adecuada. Y me he encontrado con un informe que hicieron unos investigadores del CSIC en el 19 y estudiaron la movilidad en ciudades como Tokio, París, Los Ángeles o Londres. Y el objetivo era estudiar bien el movimiento de la gente para detectar lo que se conocen como polos de atracción, que son zonas que atraen el movimiento diario de la población. Por ejemplo, se dieron cuenta de que hay dos tipos de ciudades así a nivel general. Unas que tienen un núcleo que concentra todo el movimiento y otras más amplias que tienen dos o tres polos de atracción sobre las que gravita el movimiento diario de la población. Por poner un ejemplo más cercano, Carles, la Comunidad de Madrid sería de las primeras. Tiene un núcleo urbano, que sería lo que se conoce ese anillo dentro de la M30, que concentra mucho movimiento diario. Según el informe de movilidad de la Comunidad de Madrid del 2018, la población de la comunidad realiza más de 15 millones de desplazamientos diarios. De estos un 20% se producen entre las tres principales coronas, que son la Almendra, que vendría a ser el centro histórico, Madrid Periferia, que son las afueras del municipio, y luego la Corona Metropolitana, que es un poco más amplio, son ciudades como Leganés, Alcalá, Pinto. ¿Qué pasa? De esos 15 millones de desplazamientos diarios, más de un 40% son por trabajo o formación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ponemos restricciones, pero permitimos desplazamientos laborales, tenemos que saber bien qué impacto van a tener. Es decir, hay que entender la movilidad y las razones detrás de esta, porque a lo mejor los límites fronterizos que se han puesto pues no son los más adecuados, porque la gente tiene que traspasarlos.
O sea, lo que estamos viendo es que en espacios como estos es muy difícil poner fronteras artificiales, por no decir casi imposible. Así que ya voy viendo, Eduardo, por dónde va la cosa esta mañana, ¿eh?
Ya se ve, ¿no, Carles?
Sí, ya se ve.
Lo que he estado pensando desde hace un tiempo, y lo quería traer para compartirlo con los oyentes, es que este ejemplo que hemos puesto nos enseña, en un nivel muy local, un problema que se vivió en diferentes países cuando se establecieron fronteras artificiales sin comprender bien las dinámicas de la población que ahí vivía. Y el mejor ejemplo lo podíamos encontrar en la división del continente africano.
Qué interesante lo que has dicho, ¿eh? Muy interesante eso.
Claro, por primera vez lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Y, de hecho, preparando el programa me he dado cuenta de que, ya esto es una curiosidad, justo hoy es el aniversario de la Conferencia de Berlín. Esta se celebró en 1884 y fue en ella donde las potencias europeas dividieron el continente. Aunque también podríamos hablar de divisiones como la que se vivió en Oriente Próximo y acuerdos como Sykes-Picot, y cómo esas divisiones artificiales sembraron conflictos que hoy seguimos viendo. Porque pensemos que, si a nivel local hemos tenido problemas gestionando el movimiento de la población, imaginemos qué pasa en un nivel más grande. Una de las principales consecuencias es que estos límites tienen muchas veces un carácter más oficial que otra cosa. Y nos encontramos pues con lo que se conoce como fronteras porosas o el surgimiento de fronteras informales.
A ver, cuéntanos, ¿qué son fronteras porosas o informales y por qué es importante este concepto?
Pues es muy sencillo, Carles. Se dice que una frontera es porosa cuando es muy fácil moverse de un lado a otro sin que haya obstáculos físicos. Por ejemplo, una frontera porosa que se suele poner como suele tener en los ejemplos es la del norte de Mali con el sur de Argelia. Es decir, son fronteras muy grandes que no se pueden cerrar con un muro completamente. O incluso en la frontera de Estados Unidos y México también vemos ese caso. La idea de frontera informal, por su lado, hace referencia a zonas que no están delimitadas oficialmente y que se usan como una frontera para moverse de un lado a otro. ¿Qué pasa? No existe el concepto de frontera informal con una valla y un paso, y es mucho más difícil de controlar, pues porque la gente no tiene esa sensación de estar traspasando un límite. Entonces se generan relaciones entre ambos lados. Es decir, teóricamente hay una frontera, pero las relaciones económicas y sociales hacen que esta no exista, que es un poco lo que nos hemos encontrado con estos confinamientos por barrios.
Claro.
Y también encontramos casos con los que las relaciones comerciales y económicas son tan estrechas entre los dos lados de una frontera que la ciudad parece una sola, que esto podíamos tener en la cabeza ejemplos como el de Estados Unidos y México o las fronteras de Ceuta y Melilla y su relación con Marruecos.
Claro, es que en este caso, Edu, estamos hablando de controlar un virus, ¿no? Pero ese tránsito entre fronteras también supone un reto para controlar otro tipo de actividades como el tráfico de armas, por ejemplo, o el terrorismo, ¿no?
Exactamente. Y hemos visto que no es sencillo controlar el movimiento de la gente sin meterlos a todos en casa. Porque, claro, si quieres continuar con un ritmo de vida y mantener el país en marcha, no puedes cerrarlo.
Claro.
Entonces, la cosa es que muchos de esos territorios, esas relaciones entre los dos lados de la frontera, hace que sea tal el tránsito de gente que es realmente difícil luchar contra estas actividades.
Ya.
Por ejemplo, el caso del grupo yihadista Boko Haram ilustra muy bien esta situación. Este actúa en la zona norte de Nigeria, pero también en Chad y en otros países vecinos. Como las fronteras son informales, este grupo se mueve sin problemas entre un lado y otro. Y un día te realiza un ataque en Nigeria y al día siguiente los tienes en Níger, porque pueden cruzar muy rápidamente. Entonces es una situación, la de la porosidad de las fronteras, que se encuentra mucho en esta zona del Sahel, que es toda esa franja de países que recorre el desierto del Sáhara, porque ¿quién va a cerrar ese desierto?
Es imposible, claro.
Claro. O volviendo al caso de México y Estados Unidos, es una frontera que aunque tenga vigilancia, tiene muchísimo tránsito, por lo que es difícil poder controlar todo lo que pasa por ahí. En abril del año pasado, entraron a Estados Unidos desde Juárez a El Paso casi 2 millones de personas, esto en abril, 2 millones de personas, 58.000 camiones y 8.000 containers en tren. Repito, en abril, en uno de los puntos y en dirección a Estados Unidos solo, que luego está también el tránsito de vuelta.
Claro.
Entonces, tú imagínate controlar un virus. Y ojo, porque también hay otra cosa que pueden provocar estas divisiones artificiales y son conflictos. Volviendo al reparto africano, en algunos países la división no se hizo en cuenta teniendo esas relaciones étnicas o socioeconómicas, sino pues que se trazó una línea y se dijo, ala, por aquí se divide y listo. Fue un poco
a
así
lo
en
loco,
algunos casos.
Sí,
porque te encuentras con líneas súper rectas.
Sí.
¿Y eso qué acaba generando? Pues tensiones entre la gente que está en cada una de esas zonas.
Claro.
Porque a lo mejor su relación se daba más con la población que quedó en el otro país.
En el otro país, claro.
Y se encuentran en un territorio que habitan, pues en el que se les ha situado y la relación no es natural, por así decirlo.
Qué curioso. Bueno, no es sencillo, ¿verdad?, controlar ese movimiento. Y yo no sé si tal vez el virus y la necesidad de controlar nuestro movimiento nos ha hecho ver cuánto nos movemos.
Sí,
Eduardo.
Y esa es la clave de esta reflexión, Carles, que hemos visto en primera persona lo difícil que es fijar límites de movimiento sin entender la realidad de ese movimiento social y las relaciones que hay entre las distintas zonas o regiones, porque siempre se plantean muchas soluciones para los problemas fronterizos, pero claro, desde la distancia parece relativamente sencillo establecer un límite artificial. Sin embargo, cuando de repente llega la pandemia y tenemos que empezar a fijar límites espaciales que no se corresponden con nuestras dinámicas de movilidad comunes, pues tenemos un problema. Entonces, el virus ha sido uno de los mejores ejemplos para entender esas relaciones. De repente, uno se da cuenta de que, aunque le confinen en su barrio, en realidad, él, para ir a trabajar, tiene que atravesar varias de esas nuevas fronteras. Y es ahí cuando empezamos a ser conscientes de que en realidad nosotros tenemos otras fronteras en nuestro día a día que no se corresponden a lo mejor con las que se han establecido ahora.
Qué curioso. ¿Y qué solución hay? ¿no? Porque no podemos impedir esos movimientos de población y a terminar con esas relaciones más allá de las fronteras, ¿no? O de los límites de un territorio.
No, claro, no se puede. Y la gente que ha estudiado en profundidad el tema plantea que hay dos soluciones. Uh-huh. Una es la de redefinir esas fronteras o límites. En el caso de España, pues los cierres por barrios, por ejemplo. La cuestión sería analizar los movimientos mayoritarios de la gente y establecer otras zonas que aglutinen al mayor número de desplazamientos. Es decir, redefines el límite para que este abarque el grueso de los movimientos y de las actividades sociales. O en el caso de dos estados, a lo mejor se tendría que plantear la readaptación de su mapa regional para agrupar a comunidades étnicas y evitar que estas estén separadas y se generen conflictos.
Claro, con un poco más de sentido común, ¿no?
Claro, pero habrá algún oyente que piense que eso no es posible porque supone partir un límite administrativo. Y efectivamente, pues no vamos a unir la ciudad del Paso con Juárez o Ceuta con Marruecos. Pero la solución a esto es una mayor cooperación entre las administraciones de cada uno de los lados, porque así se enfrentan los desafíos pues que suponen esas independencias y puedes afrontar retos como el tráfico de armas, drogas o ahora el virus. Y eso mismo se tiene que aplicar a nivel local, porque sin cooperación y comprensión del movimiento de la población, poco podemos esperar cuando se establezcan fronteras que al final resultan no ser prácticas.
Muy, muy, muy interesante todo esto. Y ahora, Eduardo, quiero aprovechar para preguntarte por lo que está pasando en Etiopía. No sé si nuestros oyentes estarán al tanto, pero desde hace unas semanas las tensiones internas en el país no han parado de aumentar y parece que el gobierno central está a punto de empezar una guerra contra una región del norte del país. ¿Qué está pasando? De forma sencilla, pues, que lo entendamos todos.
Vale,
Eduardo.
Podemos decir que esta potencia africana, Carles, se dirige prácticamente hacia una nueva guerra civil. Uh-huh. Porque desde que el actual primer ministro Abiy Ahmed llegara al poder, este hombre ha desplegado una política muy centralista que no ha sentado muy bien dentro del país. Uh-huh. Porque Etiopía es una república etnofederal, que esto suena un poco raro, pero
sí,
es que es
¿qué
un
significa
país
eso?
Pues es un país políticamente muy marcado por los vínculos étnicos. Uh-huh. De hecho, esto viene, antes hablábamos de la etapa colonial, sí. En el caso de Etiopía, al ser uno de los pocos territorios que no estuvieron bajo ese yugo de una potencia colonial, la división administrativa del Estado sí que estuvo muy en línea con cuestiones étnicas, que eso también hablábamos.
Está relacionado justamente con lo que acabamos
claro,
de hablar, sí.
Y es una ventaja para el movimiento, pero ojo, porque también es una fuente de división y peleas entre los distintos grupos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la política de unidad nacional y de centralismo, sumado al aplazamiento de las elecciones por cuestiones del coronavirus, no ha gustado a regiones como la del Tigray, que es la del norte, y es donde se están viviendo los enfrentamientos. Uh-huh. Aunque tampoco han sentado muy bien a otras zonas del país, que ven poco a poco como Abiy, el primer ministro, está aglutinando cada vez más poder.
Que, por cierto, este señor, el primer ministro, es el mismo al que se le concedió el premio Nobel el año pasado, ¿verdad? ¿Tenido un ojo con esto?
Sí, la verdad es que yo me planteo ya que deberían dar los premios póstumamente.
Sí, sí,
así te
casi,
quitas por
es verdad, porque puedes dar un giro, ¿verdad? La vida puede dar tantos giros que puede ser un pacifista
y
al día siguiente, ¿no?
También hubo otra, no me acuerdo cómo se llama ahora, la que estuvo con los Rohingya y un montón de
polémica. Sí, por ejemplo.
Claro, te encuentras con que de repente un premio Nobel a lo mejor no es tan bueno como parece.
Claro, claro.
La cuestión es que este primer ministro es un hombre con un objetivo político basado en la unidad nacional y además tiene un corte muy militarista. Y por otro lado, los Tigray, que son la etnia mayoritaria de la región del Tigray, han tenido muchísimo poder históricamente en Etiopía. Porque, bueno, la historia de Etiopía es súper rica y un día podemos dedicarle tiempo.
Sí,
pero bueno,
también.
¿Qué pasa? Que la llegada de Abiy y su plan de unidad ha puesto en riesgo la autonomía de esta región, ¿no?
Ajá.
Entonces, Abiy sabe muy bien que esta zona tiene unas fuerzas de seguridad muy bien preparadas porque, como han tenido tanto poder durante los años, pues han ido invirtiendo mucho en su defensa. Entonces, además, esta zona hace frontera con Eritrea, que es un país con el que se enfrentaron directamente, y eso le ha dado mucho conocimiento militar. Por eso hemos visto una intervención tan rápida, porque el gobierno central sabe que no puede darles mucha cancha para que se organicen militarmente y tiene que entrar para parar un poco esa revolución que se está fraguando en la zona norte.
Y Eduardo, es verdad, me está diciendo Aitor ahora mismo, se habla muy poco de Etiopía, es cierto, lo tenemos muy cerca y no sabemos absolutamente nada, porque es importante lo que está ocurriendo. ¿Qué impacto regional puede tener?
Pues es muy importante porque, bueno, Etiopía, partamos de la premisa de que es uno de los grandes potencias africanas y es un país que está gestionando mucho la economía en el cuerno de África. Y por un lado, si el conflicto se alarga y ambas partes no llegan a un acuerdo rápidamente, acuerdo o que alguien militarmente supere al otro, corremos el riesgo de ver cómo otras regiones del país se rebelan contra el gobierno de Abiy. Pues por miedo también a su centralismo y al ver la mano dura que aplica a la zona del Tigray, ¿no? El otro riesgo que se genera es una crisis de refugiados, una crisis humanitaria más en el cuerno de África, porque Etiopía ha tenido históricamente muchísimos conflictos internos y es un país con 1,8 millones de desplazados internos.
Wow, entonces, casi 2 si millones de desplazados internos.
Internos, dentro de su propio país. Sí, sí, entonces, si se desata una guerra civil, millones de personas huirían a países como Sudán o Kenia. De hecho, ya cientos están huyendo a Sudán y la ONU está advirtiendo de que podemos enfrentarnos a una crisis humanitaria. Entonces, habría que ver cómo se gestiona eso. Y por último, esto puede tener muchas repercusiones regionales porque Egipto, por ejemplo, tiene una disputa con Etiopía por la presa del Renacimiento y el control de las aguas del Nilo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay quien está apuntando que no descartemos que Egipto acabe dando apoyo indirectamente pues a los insurrectos para así presionar un poco al gobierno de Etiopía. Y por otro lado, tenemos a Eritrea, que es un país que hace frontera con esta zona y puede verse abocada a intervenir. Porque, ojo, las relaciones entre Eritrea y el gobierno de Abiy son buenas últimamente. Entonces, no descartemos que lo que acaben haciendo es apoyo al gobierno de Etiopía contra la zona del Tigray, que han sido mis enemigos históricos tradicionalmente. Entonces, es un país muy complejo, pero muy importante para África, y que de repente nos encontremos con esta situación es peligroso para la estabilidad regional.
Vaya repaso express que nos has dado sobre la situación que se está viviendo en Etiopía.
No es un país sencillo. Que aparte, merece 15 minutos largos.
Pensamos en África globalmente y hay muchos países con muchas circunstancias muy peculiares todos.
Sí,
en
totalmente.
Fin, Eduardo Saldaña, El Orden Mundial, muchas gracias y hasta la próxima.
Un abrazo enorme.
Volvemos enseguida.